Bienvenidos todos a Hora 20, el momento del debate. Después de escuchar el mejor resumen informativo de la radio colombiana de lo que pasó en este viernes primero de abril, un fin de semana y un día especial porque empezamos ya el cuarto mes del año, mes que nos vendrá con Semana Santa incluida, con algo de descanso y que será el preámbulo de las elecciones. Y por eso hoy tenemos el episodio 29 de nuestra Hora 2022, la hora de las elecciones, siendo esta una oportunidad para que hablemos de las emociones en política, sobre todo ahora que estamos a menos de dos meses de la primera vuelta presidencial, como les decía, y cuando en las redes sociales y en los programas radiales y en otros medios de comunicación estamos hablando de racismo, estamos hablando de peleas, estamos hablando de angustias, de malentendidos, de emociones. Así que vamos a analizar el panorama político a la luz del informe final del proyecto que se llama Tenemos que hablar Colombia, que lo hemos mencionado otras veces aquí en Hora 20 de Caracol Radio, y el cual revela que la emoción que más nos domina sorprendentemente es la tristeza. Digo sorprendentemente porque tantas veces hemos dicho que Colombia es el país más feliz o uno de los más felices del mundo, pues por lo menos en política no lo es tanto. Lo que nos domina es la tristeza. Esa es la emoción con la cual tomamos las decisiones quizás a la hora de votar. Vamos a hablar de la emocionalidad, de los discursos de campaña, de las consecuencias de estas emociones y de los desafíos que los candidatos tienen en esas circunstancias para conquistar a sus posibles votantes. Saludo a los panelistas que nos acompañan esta noche. Como siempre, les doy las gracias por acompañarnos y especialmente por acompañar a los oyentes de Hora 20, el programa de debate más escuchado en la radio colombiana. Empieza por usted, Claudio Restrepo. Buenas noches.
Buenas noches, Alfonso, y para todos.
Claudia Restrepo es rectora de la Universidad EAFIT. Nos acompaña también Mauricio García Villegas. Buenas noches, Mauricio.
Buenas noches, gracias por la invitación.
Mauricio es abogado, es profesor en la Universidad Nacional, columnista en El Espectador, autor del libro El País de las Emociones Tristes. Carlos Arias, también en nuestro panel. Carlos, buenas noches.
Muy buenas noches a toda la audiencia de Hora 20.
Carlos Arias es profesor universitario en el Externado de Colombia, gerente de comunicación pública y política en la firma Estrategia y Poder. Y completa nuestro panel Alfredo Schlesinger. Alfredo, buenas noches.
Alfonso, muy buenas noches a todos los panelistas y también a la audiencia que nos acompaña.
Alfredo es politólogo, consultor en asuntos públicos. Entramos en materia de inmediato porque les decíamos que en medio de la campaña, que ustedes todos conocen porque escuchan permanentemente para lograr la presidencia de la República, se están cruzando distintos discursos políticos que en buena medida lo que buscan es emocionar al electorado. Muchas veces se ha dicho que de lo que se trata es de sacar a la gente a votar con algún tipo de emoción. Lo hemos dicho en contextos positivos, en contextos negativos, pero claramente se transmiten emociones. Por eso estas se pueden convertir en un eslabón clave en la estrategia que siguen los candidatos para conseguir el voto. Sin embargo, estas emociones pueden estar condicionadas. Un ejercicio metodológico que se llama Tenemos que hablar Colombia, que es impulsado por 6 universidades y recogió más de 1.400 conversaciones con 5.000 personas, mostró que a partir de ese diálogo el país no está tan polarizado como se cree. Hemos dicho muchas veces que a lo largo de la historia republicana colombiana hemos tenido como dos bandos, uno más a derecha o más a izquierda, más liberal, más conservador, más progresista, más continuista, pero que en general están enfrentados. Pues esta conversación dice que no. Y también tiene otro hallazgo sorprendente, ese de que los colombianos estamos tristes cuando hablamos de cambio en aspectos como la política, la corrupción o la cultura. Estas cosas, política, corrupción, cultura, nos dan tristeza. En ese sentido, la rabia, la ira no predominan, como tampoco el enojo, pero sí otras emociones como la incertidumbre, el terror y la preocupación. Esta conclusión del informe se puede ver a la luz de las emociones y los hechos que han antecedido en el país. La pandemia, por supuesto, la forma como se develaron desigualdades o la necesidad de cambio que estalló durante las protestas sociales que, recordemos todos, tuvimos hace 10 meses, en mayo y junio del año 2021. También este panorama se ve atado a la satisfacción de la ciudadanía con la democracia y con las instituciones y la forma como éstas responden a lo que la sociedad necesita. En ese sentido, la encuesta de cultura política revelada esta semana por el DANE muestra que el 52.2% de los encuestados dice estar insatisfecho con la democracia. Más de la mitad de los colombianos no nos sentimos satisfechos con el sistema democrático. Y el pesimismo, además, es una emoción también, un sentimiento que predomina porque la encuesta Invamerpol, publicada también esta semana, mostró que el 84% de las personas cree que las cosas en el país van mal, por mal camino. Así que son estas emociones, las tristezas, la rabia, la ira, el terreno en el cual los discursos políticos dicen que quieren lograr un cambio y una transformación del Estado. Y también estas emociones son las que permiten que los candidatos propongan mantener y preservar las bases del establecimiento para evitar que lleguemos, según esos discursos, a situaciones que pueden ser negativos. En todo caso, son discursos que acuden a las emociones con el fin último de conquistar los votos de los electores. Empiezo entonces con ustedes debatiendo este panorama que he pintado de manera general y arranco con usted, Claudia Restrepo, porque fue una de quienes lideró la iniciativa de Tenemos que Hablar Colombia. Le pregunto así, Claudia, ¿cómo llegaron a la conclusión de que es la tristeza y no la rabia u otro tipo de emoción la que nos domina en asuntos políticos? ¿Por qué estamos tristes los colombianos en la política, Claudia?
Bueno, pues lo primero es precisar que cuando nosotros abordamos la conversación estaba asociada a tres preguntas. ¿Qué quieren cambiar los colombianos? ¿Qué mejorarían? ¿Y qué mantendrían? En ningún momento se les preguntaba sobre la emoción, concretamente usted qué emoción tiene, sino que durante la conversación, porque eran conversaciones de una hora y media, dos horas, entre grupos de cinco personas, porque estas 5,000 personas se encontraron en grupos pequeños, en conversaciones largas. Durante esas conversaciones había un equipo de facilitadores y mediadores mirando, recogiendo lo que había en esa conversación. ¿Y qué nos encontramos? Lo primero era que 6 de 10 personas elegían y preferían quedarse conversando sobre qué cambiar. O sea, lo primero, un hallazgo, y era que había un interés y un deseo profundo de cambiar cosas. Pero además, cuando hablaban de cambiar, la mayoría de las expresiones, las emociones que expresaban eran de frustración, eran de desasosiego, de anhelos no cumplidos, un poco de insatisfacción. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo, nosotros nos habíamos preparado como universidades metodológicamente para enfrentar conversaciones difíciles. Habíamos dicho, había un protocolo en caso de que las conversaciones se rompieran, entre otras porque estas conversaciones se hicieron entre agosto y noviembre del año pasado, posterior a todo este movimiento y esta explosión social que hubo. Entonces lo esperado era que iba a haber mucha radicalidad, iba a haber mucha polarización, iba a haber rabia, íbamos a tener que suspender. Y la verdad es que alrededor de 1,432 conversaciones que hicimos, solo 14 tuvieron que ser suspendidas porque incumplieron con los protocolos como cívicos y de confianza en la conversación. Pues lo primero que nos encontramos era que había una necesidad de conversar, una necesidad de desahogar. No había esa polarización, o al menos eran capaces de ponerse de acuerdo durante la conversación. Pero además, la mayoría de las emociones que asociaban cuando hablaban de las cosas que cambiar estaban determinadas por ese tipo de emociones o de sentimientos que te estoy planteando. Frustración, ruptura, miedo, en algunos casos asociados a lo que podía ser el futuro, pero no eran emociones de rabia las que se estaban identificando. Que sí, por ejemplo, cuando las personas preferían hablar de lo que mantendrían, que eligieron la biodiversidad, la cultura, la constitución, todavía creen en el país, la emoción predominante en esas conversaciones de qué mantener eran conversaciones más de alegría, más de una emoción distinta, más de futuro, más de esperanza. Entonces, obviamente entender qué es el contexto de la conversación también lo que nos ha permitido analizar qué tipo de emociones, expresiones y sensibilidades había en el momento en el que estaban conversando sobre los temas en concreto de los que estaban conversando.
Recuérdenos, Claudia, usted ha mencionado 6 universidades. ¿Cuáles fueron estas universidades que participaron del estudio?
Nosotros nos unimos 6 universidades, 3 públicas, 3 privadas. El propósito era que además tuviéramos alcance territorial para poder garantizar que la conversación fuera representativa. Entonces nos unimos la Universidad de los Andes, la Universidad Nacional, la UIS, la Universidad de Santander, la Universidad del Valle, la Universidad del Norte y EAFIT. Todas ubicadas en una zona de influencia que nos permitiera poder convocar al mayor número de personas alrededor de esas regiones. Compartimos facilitadores y profesores de las diferentes universidades que fueron formados como en una metodología para poder hacer captura de la conversación, facilitarla y luego además recoger los resultados de la misma para poder garantizar pues que tuviéramos como la mayor representatividad y la mayor escucha de lo que estaba pasando en esas conversaciones.
Bueno, voy con el resto de los panelistas, ya que pues teníamos este marco general con que empezamos el programa, y la explicación que nos ha dado Claudia de la metodología y de la forma como se hizo la conversación a través de las 6 universidades en distintos puntos del país. Les pregunto a los demás, ¿cómo ven este resultado a la luz del proceso electoral que estamos viviendo en este momento? Empiezo con usted, Mauricio.
Sí, muchas gracias. El trabajo hecho por la universidad, por esas 6 universidades, es muy juicioso. Y muy útil. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo que mide es un momento emocional específico, en un instante determinado. Es como los plebiscitos. Los plebiscitos miden un momento emocional, pero no miden la manera como las personas sienten emociones a lo largo del tiempo. Todos sentimos casi todas las emociones, lo que pasa es que en algunos momentos sentimos unas más que otras. Entonces, eso es lo primero que quería señalar, hay que advertir eso. Lo segundo es lo siguiente, la idea, los resultados de la investigación lo que muestran es que la gente no tiene rabia y que hay poca polarización y que tiene, digamos, una emocionalidad encaminada a obtener, a lograr reformas y cambios sociales, pero sin rabia. Yo creo que eso es cierto, yo creo que la mayoría de las personas en el país no están polarizadas. La polarización que se siente es un poco una polarización falsa. Estados Unidos se han hecho muchas investigaciones.
Mauricio, ¿en qué sentido es falso? Porque la verdad esto es de lo que más me ha sorprendido del estudio, porque lo que siempre hemos dicho, no ahora, sino de verdad siglos atrás, es que Colombia está dividido casi en 2 mitades y eso lo veo un poco en las encuestas. Entonces, ¿en dónde está la falsedad de esa sensación?
Ya, es que estaba tratando de explicar eso justamente. Por ejemplo, los estudios que se han hecho en los Estados Unidos lo que muestran es que más o menos el 4 o 5% de las personas de cada uno de los partidos políticos, el republicano y el demócrata, están muy radicalizadas. Sin embargo, la representación, la visibilidad que tienen los radicales en las redes sociales llega al 60%. O sea, eso lo que quiere decir es que los que más participan, los que más brillan, los que más hablan, los que más discuten son personas radicalizadas. De hecho, el moderado muchas veces ante la polarización se disuade y no participa. En cambio, el radical participa mucho más que el moderado, lo cual hace que los radicales sean mucho más visibles que los moderados. Eso cuando la cosa se exacerba y cuando llega la guerra civil, el problema es que la mayoría de los moderados terminan en una guerra civil o huyendo o adhiriendo a desgano en uno de los dos bandos. Entonces ahí en esa situación de guerra civil sí la población ahí sí está dividida en dos partes. Lo que quiero decir es que ni en las guerras civiles ni en las redes sociales hay una representación de lo que realmente sucede en la sociedad. Lo que realmente sucede en la sociedad es que la gran mayoría de las personas, y no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, en muchas democracias, están en la mitad y son relativamente razonables y moderadas. Eso es lo que quería decir.
Gracias, Mauricio. Entendido. Carlos Arias, también su primera impresión sobre esto.
Buenas noches. Pues a mí me sorprendió muchísimo el estudio. Yo tuve la oportunidad, cuando me convocaron a este panel, de leerlo pues muy superficialmente, debo ser muy honesto, y confesar la ignorancia. ¿Y por qué me sorprende? En este momento me encuentro haciendo mi tesis doctoral en psicología política y mi investigación es sobre redes sociales digitales y las emociones. Mis asignaturas en la maestría en el externado y en la maestría en el Rosario en comunicación política digital es la gestión de la emocionalidad en la política. Y no solamente hay una, sino hay varias investigaciones que han señalado pues cosas completamente diferentes a lo que la investigación señala. Incluso revisando la literatura para presentación de uno de los estudios que tengo que entregar la próxima semana en el doctorado, me encontré con una conferencia de Josh Martins, una de las personas que más ha escrito sobre emocionalidad y emociones políticas en el mundo, Lo presentó la semana pasada en Chicago, en la conferencia de ciencia política y psicología política, que habla que las emociones políticas, la que más detona comportamientos de elección y decisión, es la ira. Y Manuel Castells, doctor en sociología, exministro de cultura de España, ha dicho en varios de sus textos, en varios de sus libros, que el miedo es una de las emociones políticas, o más que políticas, es una de las emociones más poderosas y que más detona el voto. Esos estudios que ellos han planteado no solamente son teóricos, han sido confirmados y comprobados. Incluso lo que yo he venido haciendo, y acabamos de hacer un ejercicio de registro, hace exactamente 3 semanas en el Observatorio de Redes Sociales Digitales de la Universidad Católica de Colombia, que tiene su alianza con la Universidad de Santiago de Compostela en España. Hicimos un estudio de lo que fueron las conversaciones de los candidatos de las diferentes coaliciones, y en ninguna de ellas anotamos que la tristeza hubiese destacado por encima del miedo, el odio y la ira. Entonces, efectivamente, entiendo lo que acaban de decir los compañeros de panel, que seguramente el mundo digital es diferente al mundo real. Yo confirmo eso, yo concuerdo con esa tesis, pero me sorprende porque pues el discurso de los candidatos, no solamente ahora, sino el discurso de los candidatos en el país, siempre ha girado alrededor de 3 tipos de emociones. Voy a cerrar simplemente con 2 reflexiones finales. James Payne Baker, un doctor en psicología social de la Universidad de Texas, sacó en el 2015 el gold standard en diccionarios de emociones intergrupales y plantea 3 tipos de emociones: positivas, negativas y neutras. Y en ellas también destaca que es el miedo, el odio, la ira. No hablaba de ira en su momento, como lo hace ahorita Dos Marcos hace una semana, pero él lo destaca así. Incluso las investigaciones de James Payne Baker pasan por un software que se llama LUC, seguramente mis compañeros de panel lo pueden conocer. Es el Linguistic Inquiry World Count, que es un software en el cual uno puede pasar todas las conversaciones, tamizarlas, quitarle los pronombres, y empieza a encontrar no solamente lo que en nubes de palabras se le daría la frecuencia de algunas palabras, sino que puede identificar cierto tipo de emociones. Yo para cerrar, estuve mirando muy bien la ficha técnica, que me incluye lo que más pude en la ficha técnica cuando me compartieron el documento para el panel de hoy, y encuentro que los grupos focales, si es que esa es la metodología que podría yo interpretar de las conversaciones que ustedes plantean de 5 personas, que tiene preguntas orientadoras, efectivamente no preguntan sobre las emociones, sino preguntan sobre los estados de ánimo que tiene la gente con respecto a ciertos temas. Pero en ninguna de ellas, de esas preguntas orientadoras, se habla específicamente sobre comportamientos de elección y decisión, que es lo que está primando hoy en el discurso electoral. Para cerrar, ahora sí juro que voy a cerrar, mi primer estudio de investigación doctoral es el discurso de emociones en 14 gobernantes de América Latina en el momento de pandemia. La gran mayoría de conversaciones, incluso de este tipo de gobernantes, giraba en torno al miedo. Es decir, infundían miedo para que las políticas públicas y sus recomendaciones sobre el COVID, siendo muy escueto, fueran las que, entre comillas, se acogieran por parte de la población y los medios, las reprodujeran. Nada, eso es lo que quiero decir sobre el estudio. Obviamente no lo estoy descalificando, tendría que leerlo. Primero, no creo que un estudio se pueda descalificar, y segundo, tendría que leerlo en profundidad.
Claro, y bueno, un poco comparto lo que usted le había dicho, que nos resultó sorprendente ese resultado, y por eso fue en nuestra consideración tan interesante para traerlo al debate de esta noche. Alfredo Schlesinger, lo escucho también sobre qué piensa de estos hallazgos del estudio del que estábamos hablando.
Bueno, Alfonso, yo creo 2 cosas fundamentales. En primer lugar, el estudio nos está mostrando un diagnóstico situacional específico. Es decir, se está reuniendo a un grupo de personas a dialogar sobre el contexto que están viviendo en ese momento. ¿Y esto por qué es importante? Esto es importante porque en el discurso electoral lo que prima son las apuestas a futuro. Es decir, no es tanto ese diagnóstico de qué estoy viviendo hoy, sino de cómo me voy a ver mañana. Y por eso las emociones que más resaltan en lo que tiene que ver con el lenguaje electoral, como venían diciendo, son el miedo, la esperanza e incluso la ira. Ahora bien, entendiendo que esto era un diagnóstico realizado sobre un momento coyuntural en el que además el país estaba saliendo de una pandemia y atravesando uno de los movimientos sociales más fuertes, más convulsionados que ha tenido el país en la historia reciente, es evidente entender que las reacciones o los sentimientos que la gente va a tener con respecto a lo que está pasando en el país tienden a ser de mayoría negativos, y por eso la tristeza sobresale. Sin embargo, me parece muy interesante, rescatando algunos aspectos del estudio, que esa tristeza no se refleja en una necesidad de cambio drástico o de cambio absoluto, sino que lo que se plantea es: hay muchas cosas que no están funcionando en el país, pero lo que hay que hacer es ponerlas a funcionar, renovarlas de cierta manera para que funcionen en cumplimiento de lo establecido por la Constitución, que en cualquier escenario, sea electoral, sea político o sea social, me parece que la conclusión de que una conversación nos permita decir, hey, lo primero es el respeto por la Constitución, es fundamental y es algo que debería trascender también en estas elecciones. Y asimismo, ¿cómo podemos transformar esto en una lectura de lo que está pasando con los discursos electorales? Pues sencillamente estamos viendo que hay dos emociones a las que se está apelando de gran manera, como decía en un comienzo, porque son emociones o sensaciones a futuro. Por un lado, es el miedo drástico al cambio que se está manejando desde algunas campañas políticas, y por el otro es el intento de generar esa sensación de confianza de que hay apuestas logrables que se pueden hacer mediante modificaciones específicas. Y eso ya nos inserta en el escenario de, ok, ¿cómo están queriendo los candidatos que los ciudadanos reaccionen ante sus intervenciones y ante sus propias propuestas? Creo que como puntapié podemos arrancar un poco pensando y separando esos dos escenarios y tratando de identificar cómo esa tristeza se puede convertir en miedo o en esperanza para trascender un poquito más en el discurso electoral.
Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Entonces, vamos a avanzar en este estudio que estamos haciendo. Le pregunto a Mauricio García, porque usted, y les cuento a los oyentes, que escribió hace ya unos meses El País de las Emociones Tristes. Mencionaba hace unos minutos también. Ahí en ese libro, Mauricio hizo una radiografía de estas emociones que nos podrían dominar y que no son precisamente la tristeza, ya lo hemos escuchado ahora, sino emociones que nos pueden llevar a circunstancias tan graves como la guerra. Sin necesidad de entrar en ese detalle de su libro, pero sí hablando sobre las emociones, Mauricio, ¿cómo ve este juego emocional en el momento de la campaña electoral que vivimos y la forma como se acude a ellas? ¿Ve que los candidatos están acudiendo en forma recurrente a estas emociones para lograr tener el favor de la ciudadanía? ¿Cómo lo analiza, Mauricio?
Yo creo que está ocurriendo eso. Me parece acertado el análisis que han hecho mis compañeros de panel. En particular estoy de acuerdo con lo dicho en la última parte por Carlos. Yo diría lo siguiente. Hay que distinguir el mundo de las redes sociales y el mundo de lo que piensa la gente. La investigación que se hizo sobre lo que piensa la gente no es sobre las redes sociales, no es sobre, digamos, la opinión visible o la opinión publicada, sino que es en realidad lo que piensa la gente. En relación con lo que piensa la gente, repito, hay mucha más moderación y mucha más sensatez y mucho menos polarización de la que existe en las redes sociales. Eso no significa que en un debate electoral las pasiones no se puedan exacerbar y la cosa termine mal, termine en una virulencia tremenda, no solamente entre los candidatos, sino entre los votantes, y eso incluso en un caso extremo puede llegar a un conflicto, o a un conflicto bélico, o a una guerra civil. Los candidatos presidenciales, sobre todo aquellos que lo que intentan es mostrar los peligros y el miedo, generalmente tienen mucho éxito. Y eso tiene que ver con una predisposición mental que tenemos los Homo sapiens. Nosotros somos herederos de unos homos que existían en la época de los cazadores recolectores hace unos 30.000 años o más, en donde era muy importante que hubiera gente que advirtiera de la posibilidad de un peligro. Si se equivocaban, eso no era tan grande. El costo de advertir un peligro irreal era relativamente bajo. El costo del pastorcito mentiroso es relativamente bajo. En cambio, el costo de no advertir el peligro, el costo de no anunciar que vienen los leones o que viene la tribu enemiga a atacarnos, es muy alto. Entonces, nosotros somos herederos de ese tipo de homos, había muchos homos en esa época, de ese tipo de homos que tenía una predisposición especial para anunciar tragedias, algunas de las cuales eran ciertas, algunas de las cuales eran verdaderas. Entonces la mente humana es muy receptiva frente a esta idea de tragedias anunciadas, así sean mentiras, y por eso es que hay tantas teorías conspirativas que rondan por las redes sociales, etcétera, etcétera. Eso es lo que generalmente hacen los extremos, sobre todo en la extrema derecha y en la extrema izquierda, y eso realmente es muy rentable, y siempre ha sido muy rentable en la historia de Colombia. Yo creo que el desafío fundamental que está ocurriendo hoy en día en esta elección es que hay un contraste entre quienes anuncian tragedias si uno de los candidatos llega al poder, y otras personas que lo que dicen es no, lo que hay que buscar es otro tipo de emociones, la emoción de que sí se puede, la emoción de que puede haber cambios a través de las reformas, cambios a través del entendimiento, de la coordinación, de la solidaridad, etcétera, cambios que pueden ser pacíficos y que dependen mucho de que nos entendamos y de que trabajemos juntos. Ahí hay otra emoción, esa emoción es más difícil de que pase y de que tenga éxito que la del pastorcito mentiroso, pero es una emoción al fin y al cabo que está intentando hacer este camino, y yo creo que tiene un buen futuro.
Gracias, Mauricio. ¿Qué piensan nuestros demás panelistas sobre este uso de las emociones que hacen o intentan usar los candidatos presidenciales? Claudia.
Claudia, dale.
Gracias. Yo simplemente quisiera ir como plantearles algo, y es lo siguiente, miren. Lo primero es que en la conversación que nosotros teníamos o la que promovimos metodológicamente, hay una diferencia en el contexto de elección. No solo por el momento, porque nosotros no les estábamos preguntando por el momento, coincidió, porque digamos esta fue una metodología que tenía previsto, era preparar al país a escuchar las voces de los colombianos de cara a las elecciones del 2022, solo que coincidió con todo este tema de la explosión social. Sin embargo, recordemos que previo a ese proceso también había habido una evaluación que se hizo de parte de la Universidad del Rosario y del tiempo al que estaba dirigido a entender los jóvenes, y con los jóvenes también se ratificó este tema de la emoción y de la tristeza. ¿Qué es lo que nosotros nos encontramos en la conversación? Que el asunto no era la coyuntura de la elección o la coyuntura de algo, era más bien una sensación de cansancio frente a los temas estructurales del país. O sea, cuando nosotros les preguntábamos, ¿usted qué cambiaría en el país? No de cara a la manifestación, no, sino ¿usted qué cambiaría del país en el futuro? Ellos hablaron de la educación, hablaron de la corrupción y hablaron de la política. Y cuando hablaron de la política, luego nos dimos cuenta contrastando que no es una falta de credibilidad en la política como ruta, sino de las prácticas y de los comportamientos de los políticos. Porque cuando les preguntábamos sobre los agentes de cambio, ¿quiénes creían ustedes que debían hacer los cambios? Muchos asociaron esos cambios a los actores políticos y públicos, pero a la vez les preguntábamos si creían que ellos iban a hacer ese cambio y inmediatamente contestaban que no. Entonces, esa conversación lo que estaba mostrando es un estado de frustración, de insatisfacción, de tristeza, porque hay una imposibilidad de generar unos cambios que creen que deben hacerse en el país. Obviamente, si eso tú lo pones en el caldero de la coyuntura electoral, lamentablemente, a mi parecer, lo que hacen estos procesos es incrementar o agudizar ese estado de frustración a tal punto que hacen que la reacción se convierta en una explosión de emoción mucho más agudizada. Distinto es si, por el contrario, uno acudiera a esa desesperanza o esa tristeza que tienen los colombianos y, por el contrario, tratara de apalancar ese proceso para poder hacer cambios y transformación. Entonces, digamos que el estudio en sí mismo inclusive tenía un propósito, y es que los tomadores de decisión, los candidatos, las personas que pueden hacer cambios en el país, pues, tuvieran un poquito más en consideración las voces de los colombianos y a partir de eso pudieran construir visiones. Lo que uno ve hoy es un escenario bastante desdibujado de eso mismo, que es lo que en el largo plazo termina agotando a los colombianos, que es esa exacerbación de emociones que al fin y al cabo dejan un sentimiento de zozobra, no ya una emoción temporal, momentánea, sino un sentimiento un poquito más extendido de zozobra y de insatisfacción, porque en últimas se sienten abordados o acorralados por un momento en el cual tú tienes toda la razón para seguir desconfiando de la política, desconfiando de que no va a haber cambios, desconfiando de los actores públicos y políticos que deberían hacer los cambios. Entonces, Claudia, eso es en realidad lo que uno ve en este momento.
Bien, Claudia, gracias. La interrumpo porque vamos a escuchar a Alfredo, que nos pedía la palabra hace instantes, pero después de un breve corte en que vamos a escuchar la actualidad de lo que pasa en el mundo del deporte.